El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 30 días para acabar 2021 porque ya es 1 de diciembre y hoy va a salir el sol a las 7 y 56 en Palamós, a las 8 y 27 en Zaratán, en la Campiña del Pisuerga, en Valladolid, y a las 8 y 46 en Apobra do Caramiñal, en Galicia. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que se ha confirmado el segundo caso de la variante Omicron en Madrid y que el viernes acabará la secuenciación del virus para confirmar los casos sospechosos en Barcelona. En Valladolid también investigan un caso sospechoso de esta nueva cepa. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y empiezan ya a llegar las primeras recomendaciones, que no restricciones todavía, pensando en el puente de diciembre y en las vacaciones de Navidad.
Sí, confirmados los cuatro casos de la variante Omicron en España. Bueno, el primero identificado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y a ese se han sumado los dos más que posibles que estaban bajo estudio, que están bajo estudio en Barcelona, porque los exámenes preliminares dicen que muy probablemente, no al 100%, pero muy probablemente lo sean. Concluirán, como decías, el viernes, y ayer confirman más de uno el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, un segundo positivo de esta cepa en Madrid. Los viajeros que han volado a nuestro país desde Sudáfrica haciendo escala en Países Bajos están localizados, están avisados de que si notan cualquier síntoma, incluidos los leves, que son los que parece que deja esta variante, los deben comunicar. Es posible que, dada la levedad por lo general de los síntomas, la variante haya pasado desapercibida, más pendientes aquí de contagios más graves, por ejemplo, de los que ocasiona la variante Delta, como dijo muy desde el principio la doctora Angelique Cocci, la primera en detectar esta nueva variante Omicron. Es posible que eso haya hecho que haya pasado desapercibido este virus, esta variante del virus, y por tanto lleve más tiempo circulando por territorio europeo de lo que pensábamos. Es lo que de hecho están diciendo ya los expertos en Países Bajos, al menos 11 días antes de lo identificado hasta ahora. No sería sorprendente que se encontrara incluso rastreando más atrás. Son los países con vuelos directos hacia y desde Sudáfrica, España no los tiene, quienes están diagnosticando más casos, y no tardará en ocurrir que, como en otras ocasiones, contemos que se confirma el primer caso positivo de esta variante en alguien que no ha viajado al cono sur de África. Esta historia ya la conocemos, como conocemos también, y ahora que entramos en vísperas navideñas, lo de las restricciones y lo de los llamamientos a evitar reuniones multitudinarias. Ayer, y pese a que este año tenemos un componente que no teníamos el año pasado, que es la vacunación y a gran parte de la población inmunizada, ayer el gobierno del Reino Unido recomendó a la población evitar las celebraciones navideñas a menos que sea necesario. Además, se anunció Boris Johnson que a partir de enero se van a poner vacunas de refuerzo a todos los adultos a partir de los 18 años. A menos que sea necesario, dijo ayer Boris Johnson. No ha ido tan lejos el gobierno de España, pero sí que propone limitar en lo posible el número de personas que puedan asistir a esto que llaman los eventos navideños.
Y la inflación, que ya se nota cuando vamos a comprar en nuestro día a día, podría quedarse con nosotros más tiempo de lo esperado, Juan Carlos.
Sí, recordábamos ayer precisamente que la postura del gobierno, postura compartida con el Banco Central Europeo, con el Banco de España, es que la inflación, la subida de los precios, es un fenómeno coyuntural, un fenómeno temporal. El dato adelantado del INE anteayer para el IPC, 5,6% de subida para noviembre, viene el 5,4% confirmado en octubre. Y contábamos ayer también que lo que está en cuestión es, entre otras cosas, cómo de temporal es este fenómeno. Porque lo que sí coinciden los organismos encargados de las políticas monetarias de la zona euro y de España, los bancos centrales, es que igual dura más de lo esperado. Antes de ayer, dijo Luis de Guindos, que si se están prolongando los problemas, pues es más probable que estos tarden más también en desaparecer, que desaparezcan más tarde, que la recuperación tarde más en llegar, o que la recuperación sea menor de lo esperado, o todo eso a la vez, ¿no? Bueno, a principios de noviembre, el día 4, el Banco Central de Estados Unidos, ellos lo llaman la Reserva Federal, hizo un anuncio de calado. Tomó la decisión de empezar a retirar estímulos monetarios. ¿Cómo? Reduciendo las compras de deuda, tanto pública como privada, para noviembre y diciembre. Eso es lo que se conoce como el tapering. Pero dijo que de momento iba a mantener los tipos de interés al 0%. Al día siguiente le dijo Luis de Guindos, que es vicepresidente del Banco Central Europeo, al SINA más de uno, que de momento Europa no iba a hacer ni lo uno, no iba a retirar estímulos, no iba a dejar de comprar deuda, ni lo otro, tocar los tipos de interés, en esa tesis de la temporalidad. Bueno, lo que ayer vino a decir Jerome Powell, que es el gobernador del Banco Central de Estados Unidos, es que hay que empezar de dejar de llamar a esto algo transitorio. Porque puede dar la falsa sensación de que primero esto va a pasar enseguida, es lo que tiene la transitoriedad, que se puede entender como algo que, bueno, pasa pronto. Y segundo, porque puede dar la falsa sensación de que una vez pase ya no pasa, ya pasó y se acabó y nadie y casi no nos vamos a acordar del tema. Powell cree que los riesgos derivados de una inflación están aumentando y dijo ayer: transitorio es una palabra que no significa lo mismo para todo el mundo, tendemos a utilizarla pensando que se limita a un periodo que no durará demasiado, que no va a dejar una huella permanente, dijo. Y quizás el momento de retirar esa palabra y de explicar con claridad a qué nos referimos, a qué nos estamos enfrentando. Esa retirada del adjetivo transitoria de la valoración sobre la inflación que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos, más allá de las decisiones monetarias que tome ese organismo aproximadamente, de momento no parece que vaya a tocar los tipos. Ya veremos si en la reunión de mediados de diciembre deciden acelerar, como podría ser probable, esa retirada de estímulos. Más que las decisiones monetarias que tomen para sí, eso es una llamada al resto de economías del mundo de no caer en la autocomplacencia y de no confiarnos con la transitoriedad, a ver si vamos a estar fiando todas las políticas económicas a un escenario que creemos más próximo de lo que va a ser en realidad, porque llegue más tarde, porque esa recuperación tarde más en llegar, porque esa transitoriedad se prolongue mucho más en el tiempo.
Te agradecemos mucho que nos hagas este resumen diario aquí en el Club de las 5, Juan Carlos, que tengas un feliz día.
Igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Inauguramos el mes con una previsión del tiempo revuelta, que nos resume hasta ahora Juanma Romero. Buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. Bueno, pues tenemos por delante un miércoles movido con un frente que ya ha entrado por Galicia y que va a barrer la península de oeste a este. Desde primera hora ya tenemos los cielos cubiertos en todo el Cantábrico y esperamos, de hecho, también lluvias que se van a extender a lo largo del día desde Galicia hasta Asturias, Cantabria, Castilla y León, el País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid, y van a llegar entre el mediodía y la tarde a los Pirineos. Ojo, porque la cota de nieve va a bajar hasta los 1.300-1.200 metros, sobre todo en las montañas del norte y del centro peninsular. Bueno, en la mitad sur de la península y también en la costa mediterránea va a haber más sol, aunque las nubes van a ir ganando terreno y de hecho irán tapando el cielo durante la tarde. Mira, algo bueno, pues que en el Mediterráneo y en Castilla-La Mancha, por ejemplo, va a quedar un atardecer estupendo con esas nubes iluminadas por el sol para por lo menos poder hacer fotos. Bueno, en Canarias va a seguir lloviendo de forma débil, sobre todo en islas como Tenerife o como La Palma, aunque por la tarde se irán abriendo claros, sobre todo en el caso de las islas más orientales. Vamos a por las temperaturas. Este miércoles vamos a tener máximas de 15 grados en Barcelona, 11 en Madrid, 14 en Santander, 12 grados en Teruel, 19 en Valencia, 11 en León, 8 en Vitoria, 10 en Salamanca, 16 de máxima en Badajoz, 20 en Murcia, 15 en Córdoba y 8 grados en Pamplona.
Síguenos en Instagram, arroba el Club Onda Cero.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 9 minutos, de las 4 y 9 minutos en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le deseas hoy especialmente los buenos días?
Pues a un matrimonio que al parecer está recorriendo España con un vehículo de lo más peculiar. Según leemos, por ejemplo, en Telemariñas, es un matrimonio que ha hecho el Camino de Santiago, pero atención, desde Holanda con lo que le llaman velomóvil.
¿Qué es un velomóvil?
Sí, es por dentro es una bicicleta y por fuera sería como un coche. Es ligero, pero protege. Es como un Kinder Sorpresa, digamos, pero en bicicleta. Es un vehículo espectacular, ¿eh? O sea, desde fuera parece... hay quien lo ha comparado con un poco como esa serie de, en que todos llevaban... que eran como una carrera de coches, unos dibujos animados en que eran unos coches así todo... los autos locos, exacto. Los autos locos, sí. Y bueno, pesa 35 kilos el vehículo, claro, tiene que poder llevar pues el equipaje y todas estas cosas. Imagínate si vienen desde Holanda. Es de fibra de carbono, tiene un poco de batería para la iluminación, porque claro, esta gente también tiene que ir de noche. Bueno, tiene tanta iluminación que como los ve al alcalde de Vigo, pues los invita a cenar, como mínimo, ¿no?
Entonces, ya que van camino de Santiago, pues ya no les cuesta nada acercarse hasta Vigo.
Exactamente. Las luces de Vigo. Bueno, pues total, 10.000 euros, ¿eh? Cuidado que vale cada vehículo de estos, o sea que estamos hablando de un señor vehículo. A ver, el matrimonio está ya jubilado, con lo cual, pues me entiendo. O sea, se lo puede permitir, va ahí. Bueno, ¿qué hacemos este año? Bueno, nos recorremos Europa con una bicicleta de estas. Bueno, pues está así. También te digo que por 10.000 euros que encima tengas que pedalear, también se hace complicado. Imagínate, salieron el 6 de octubre de Holanda, llegaron a España el 5 de noviembre, esto parece ya como el viaje de Colón, ¿eh? O sea, en plan, pasaron un par de días en Santiago y ahora van camino de Andalucía. Hombre, ya que han llegado a Santiago, digo, pues nos vamos hasta Andalucía, me parece bien. Así que sí, quizás si lo encuentra, quizá pueda contratarles, como decía el equipo A, o sea, los puede ver en ruta.
Esta es muy Remember, ¿eh? Entre serie de los autos locos con Patán y compañía.
Sí, Patán, es verdad.
¿Te acuerdas del perro y cómo se reía? Y esto, y el equipo A.
Fantástico.
Estamos muy vintage hoy.
Bueno, mira, me ha venido así. Debe ser que la Navidad ya me está enterneciendo. Me quedo con una frase que comentaron. Dicen, estos vehículos son muy cómodos, alcanzan una velocidad de 35 kilómetros por hora en llano, 75 bajando y unos 5 solo en subida.
Ese es el tema. Si uno hace el Camino de Santiago, por ejemplo, tiene que subir el Alto del Pollo, ahí pues, en Ocebeiro.
Un buen pollo tiene ahí, ¿eh? Yo soy muy fan de Marx.
Un poquito.
Hombre, ahí
a pie, en bicicleta no te cuento, claro, y ya con el coche este que debe pesar lo suyo.
Claro,
también
pesan lo suyo. Son Mark y Marilary Waters y podéis seguir en tiempo real, digamos, la ruta en su web markwaters.eu. Ahí
pues
lo tenéis.
Nada, ahí tenéis ese matrimonio en www.markwaters.eu. Podéis seguir su aventura por España. Más cosas que se han hecho virales en las redes sociales.
Sí.
¿Unos huevos?
Sí. Unos huevos concretamente de yema negra, ¿eh? Son huevos de ganso.
Ya verás cómo te oiga David de Jorge.
Sí, bueno.
Rápidamente luego, se los va a...
Igual...
Los va a incorporar a la sección con Alsina.
Es que es maravilloso esto. Son huevos de ganso... Sé que esta noticia puede parecer una cansada, efectivamente lo es, pero me ha hecho gracia. Bueno, el usuario que colgó el vídeo dice que aparentemente los huevos parecían normales, de olor, de textura. Los obtuvo de un amigo suyo que tiene una granja de gansos, ¿eh? No es que sean de... Bueno, ya me entendéis. Y no sospechó nada hasta que los rompió. Al parecer son como los pimientos del perdón, que unos son negros y otros no, en este caso, ¿eh? Ya que los otros huevos eran normales. Bueno, los comentarios de las redes decían deben haber comido algo de tinta o deben tener el corazón muy oscuro. Bueno, la mayoría de gente opina que quizás los gansos se dieron un atracón de moras negras, pero muchas moras negras. Igual es que solo comieron moras negras, ¿no?
Pues si ahora no es tiempo de moras negras, ¿no?
Creo que es en China esto que ha pasado. O sea, igual vale. En China sí que tienen moras.
Ahí ya me pillas.
Ahí las moras, claro.
Me has pillado.
Crecen cuando quieren. Total, que la única explicación posible, según los científicos, dice, bueno, un fenómeno así no tendría que haber ocurrido, pero bueno, como se entera Arquiñano, por ejemplo, querida familia, hoy unos huevos negros, menudos huevos, para cocinar con el conejo de la Loles. Venga, vamos allá.
No,
el
que sí es por contaminación, que están negros.
Hay trazas.
Seguro que David y Jorge no los quieren.
Hay
cocina.
Trazas de moras negras.
Bueno, pues esto es lo que ha pasado en las redes sociales y se lo contamos aquí en el Club de las 5, de las 5 y 14, de las 4 y 14 en Canarias.
El Club de las 5.
Y la Copa del Rey es la protagonista de la información deportiva de este primer día de diciembre, después de la eliminatoria de anoche. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlas. Hubo eliminatoria de Copa, sí, hubo primera eliminatoria de Copa ya con los equipos de primera, todos salvo los que disputan la Supercopa, pero coge papel y boli porque hay 16 equipos clasificados. El Huesca, el Valladolid, el Andorra, el Granada, el Alavés, el Villarreal, el Cartagena, el Alcorcón, el Sporting de Gijón, el Atlético Sanluqueño, el Albacete, Alcoyano, Celta, Getafe, Burgos y Almería. Y para hoy hay 23 partidos. No te los digo todos porque si no el club de las 5 va a acabar siendo el club de las 6. Te cuento que hay un partido de liga en primera división. Eso sí, en el Santiago Bernabéu a partir de las 9, aplazado desde la jornada 9, el Real Madrid Athletic Club de Bilbao. Y que la selección de fútbol femenina ganó ayer en la Cartuja 8-0 a Escocia en otro partido de clasificación en el que jugó ya Alexia Putellas. El primer partido desde que la española ganó el Balón de Oro en la gala del lunes en París y se convirtió en el segundo Balón de Oro para nuestro país, el de Luis Suárez en 1960 y el de Putellas este año 2021.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que Esquerra Republicana advierte al gobierno que votará en contra de los presupuestos si la nueva ley audiovisual no incluye a las plataformas extranjeras. Enseguida escuchamos.
Tocarle las narices a Esquerra Republicana con esto, de verdad que es un mal negocio. Esquerra Republicana no apoyaría esta ley y todos los escenarios para que esta ley, de una vez por todas, satisfaga, proteja la producción audiovisual en lenguas cooficiales, o esto se hace, o Esquerra Republicana no apoyaría esta ley. Y si Esquerra Republicana no apoya esta ley no existe.
En la web también le cuentan que Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex, ha sido nombrada presidenta de la compañía. Ortega sustituirá a Pablo Isla como presidenta a partir del 1 de abril de 2022. Inditex es uno de los grupos de distribución de moda más importantes del mundo y, como seguramente saben, comenzó su camino en 1963, cuando Amancio Ortega inició su carrera en un taller de costura. Actualmente venden en 216 mercados en países de todo el mundo mediante su plataforma online o en sus 6.654 tiendas físicas abiertas en 96 países. En OndaCero.es también leemos una exclusiva de nuestros compañeros de Onda Cero Castellón. Los acusados del caso Castor han sido absueltos. La sentencia absuelve a los acusados y declara de oficio las costas procesales devengadas en este procedimiento. Recordamos los hechos que ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a las costas de Vinaroz provocó una serie de seísmos, más de 500 en total, que notaron vecinos de las provincias de Castellón y también de Tarragona. En la web también le resumen el acuerdo entre el Partido Popular y Vox para aprobar los presupuestos regionales de 2022 para la Comunidad de Madrid. Ambos partidos llevan meses negociando los 13 puntos, uno por cada diputado de la formación de Rocío Monasterio, que incorpora este acuerdo. En OndaCero.es puede leer todos los puntos, los 13, todos y cada uno, pero destacamos, por ejemplo, una auditoría a centros de menores no acompañados, educación gratuita entre 0 y 3 años y reducir el gasto en cargos administrativos y consejerías. Seguimos repasando lo que pueden leer y escuchar en OndaCero.es y también en nuestra aplicación. Ya tienen disponible a la carta el primer episodio del podcast sobre el asesinato de Javier Ardínez, titulado La Emboscada.
Todas las familias se parecen, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada.
Escucho dos o tres voces masculinas, 6:15 de la mañana del día 16 de agosto.
El pueblo se siente con mucho dolor, con mucha extrañeza.
Porque se puede dar un golpe a una persona en una pelea, pero matar a sangre.
No se pierdan esta impagable producción dirigida por Javier Cancho con realización técnica de Fran Montes, un podcast exclusivo de Onda Cero. En la web también leemos que en Estados Unidos, el atleta que en 1983 se proclamó campeón del mundo en Helsinki junto a Carl Lewis, estamos hablando de Emmett King, ha sido asesinado durante un tiroteo que se habría producido tras una discusión entre el excampeón del mundo y otro hombre que también habría fallecido. Los hechos han sucedido en Alabama. En España, el juez ha concluido que Rafael Amargo y su mujer podrían haber incurrido en un delito contra la salud pública al traficar con drogas y en otro de pertenencia a grupo criminal. La investigación judicial ha finalizado considerando al bailarín como cabecilla de un grupo que traficaba con drogas, fundamentalmente metanfetamina, que vendían desde un piso que compartía con su mujer, utilizando a mulas que llevaban la droga a los compradores. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes dedicar un homenaje y una calle a la escritora Almudena Grandes, fallecida el sábado, aunque ha rechazado dedicarle una biblioteca. Tampoco la nombrarán hija predilecta. Lo leemos también en OndaCero.es, donde también nos cuentan, por otro lado, que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad dedicar una escultura en Ciudad Universitaria al filósofo y ensayista Antonio Escotado, fallecido el pasado 21 de noviembre. El monumento incluirá el epitafio que eligió el pensador y que reza: quise ser valiente y aprendí a estudiar. En la web de Onda Cero también le cuentan que el Instituto Nacional de Estadística publicará el próximo 15 de diciembre el dato definitivo del IPC y entonces sí se podrá confirmar el porcentaje exacto de la subida de las pensiones de 2022. Las pensiones subirán un 2,5% el año que viene y ese incremento también marcará la paguilla correspondiente a 2021 y que se pagará dentro de un año. En OndaCero.es también leemos que la firma de hipotecas en España sigue disparada y marca su mayor cifra en 10 años. El mes de septiembre sigue la estela de los 7 meses anteriores. El importe medio de las hipotecas para casas y pisos fue en septiembre de casi 144.000 euros, con un aumento del 7%. El plazo medio se situó en 25 años a un tipo de interés medio del 2,47%. Y en la web también le cuentan la última aventura gastronómica del chef David Muñoz. El triestrellado cocinero ha estrenado una food truck en el mercado navideño del Paseo de la Castellana de Madrid, donde vende hamburguesas. En la web también le ofrecen un amplio reportaje sobre otro tema, sobre los nominados a los premios Goya 2021, entre los que destacan El Buen Patrón, que ha logrado 20 nominaciones.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
En OndaCero.es también le cuentan que la escritora conquense Soto Cordente ha fallecido a los 36 años. Es la autora de libros como Egos o Cromatismos, un compendio de poesía en verso libre y prosa poética que le prologó Juan Ramón Lucas. En la web también puede recuperar una de las últimas entrevistas que concedió esta autora a Onda Cero.
Pues mira, un sueño cumplido, porque yo desde el primer día que lo conocí tiene tanta luz, Juan Ramón tiene tanta espiritualidad. Aparte de como lo conocemos profesionalmente, pero en la cercanía, no sabes la luz que transmite. Y yo quería hacer algo con él algún día. Lo hablamos y quiero decir que el prólogo lo he hecho totalmente de forma desinteresada, de forma altruista. Le encantó Cromatismos y quiso formar parte.
En deportes, Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro, ha estado en directo en Radio Estadio Noche.
Muchísimas felicidades.
Muchas gracias.
Si te dieran un euro por cada vez que te han dicho esto en las últimas horas,
sería rica.
Ya estaría retirada. Oye, sé que no tenemos mucho tiempo. Primero es preguntarte, 24 horas después, ¿cómo estás?
Pues la verdad, como si no hubiera pasado nada. No he tenido tiempo ni a pensar, ni nada. Llegamos anoche súper tarde de la gala. Hoy ya me he levantado. Partido y no, ha sido uno parar.
Puedes recuperar la entrevista completa en nuestra aplicación y también en nuestra web en OndaCero.es.
Sí, bueno.
Señor Vidente, ¿cómo está?
Ay, bien, emocionado, porque he estado en un congreso interplanetario de nuevas mancias.
¿Qué me dice?
Sí. Me han hablado estos días de péndulos cuánticos, de pokémons interdimensionales. Una maravilla, oiga. Bueno, y conocí una venusiana.
No me diga que se ha enamorado.
Bueno, estamos conociéndonos. Me ha invitado a que vea sus cordilleras, concretamente el monte de Venus. Es humor interplanetario, ya me entiende. Bueno, en fin, vamos con las cosas serias, que sé que me va a preguntar. No me diga todos los partidos de la Copa del Rey,
no.
Porque he estado escuchando la lista y digo, no puede ser, porque me voy a dejar aquí todo.
Va a tener que hacer usted un podcast.
Sí, bueno, imagínese, empieza. empiezo
contenido,
ahora.
Contenido exclusivo premium en Onda 0.es, por ejemplo.
Ah, bueno, sí, sí, se podría estudiar. Sí, si quieren hacer consultas, ya saben. Le envían una nota de voz al 676-760908. Bien, sobre el partido de Liga, que esto sí es el importante, que es un partido aplazado, el Madrid y el Atlético de Bilbao, pocos goles. No sé quién gana, pero pocos goles. Hoy la cosa está un poco...
O sea, los pueblos del café solo dicen que hay pocos goles esta noche.
Pocos goles. Está muy descafeinado el café, ¿eh?
Bueno, pero, oigan, si no, anímeme al personal a que escuche el Radio Estadio.
No, va a ser apasionante.
Ah, vale.
Muchas ocasiones.
Eso es lo que quería
de gol. Atención, hay posibilidades. Pero bueno,
vale, como, vale, anima usted a la gente. No, anima usted, sí, a la gente, sí, que si no,
sí,
se viene bajo el ánimo
pocos
de la audiencia.
Pocos goles, pero importantes.
Exacto,
claro, sí,
exacto.
Hombre,
hay que seguir el Radio Estadio, el Radio Estadio en directo esta noche.
Con esa alegría que le caracteriza, porque además, sí, piense que hoy,
bueno,
como 1 de diciembre, es el día de la licencia jovial.
El día de la licencia jovial.
Sí.
Es decir, que nos podemos permitir ser joviales.
Sí, tenemos...
Trato de interpretar, ¿eh? Igual que
no,
usted,
no,
usted con las cartas, yo lo hago con lo que usted me dice.
Pues ha conseguido interpretar mucho más que yo, porque yo me he estado un rato mirándolo y no lo entendía. Pues sí, le agradezco.
Quizá
la...
Quizás es otra cosa, pero...
Bueno, si no, el señor que escribió este libro hace mucho tiempo, pues que nos escriba también una nota de voz. Vamos ahí. Los nacidos el 1 de diciembre, ¿eh?, no tienen pelos en la lengua. Bien, más aún... no temen respaldar sus palabras con acciones. Suelen acompañar sus comportamientos más impúdicos con un guiño de complicidad, y una inocencia engañosa. Mucho cuidado con los
Pero
nacidos.
No son de fiar esta
No
gente.
Son nada de fiar, dicen, no tienen la menor vergüenza. Se saltan a la torera y descaradamente todas las normas de etiqueta y de conducta, en especial cuando en su vida hay asuntos importantes en juego. A ver, puede ser porque un día como hoy nació el ya tristemente difunto Richard Pryor, que era un humorista así muy divertido, que salió en Superman 3, que muchos dicen que es una cagarruta de película, pero a mí me gustó. También nació un día como hoy Woody Allen, por ejemplo, que también va un poco a la suya, ya me entiende. Bueno, en fin, vamos a los puntos fuertes. Son rebosantes de vitalidad, que como adjetivo es muy largo. Son extrovertidos.
Cuídese la voz, cuídese la voz.
Sí, es que es claro, tanto hablar con venusianas,
tanto viaje a Venus, estas cosas, claro.
Con los plutones y todo eso. Son extrovertidos y son enérgicos. Puntos débiles. Propensos al agotamiento. Fíjese, es curioso este, ¿eh? O sea, que enseguida están cansados. Hoy estoy muy cansado y tal. Bueno, son mal orientados. Que eso no sé si es, como es previo al Google Maps, este libro, igual luego esta gente, claro, es mal orientada.
Hay gente que se pierde hasta con el Google Maps.
También es verdad.
Y por ejemplo, el que le habla.
Ah, bueno, claro, porque dice, en la rotonda gira el suroeste.
No, a pie, o sea, que tiene más delito.
Porque claro, yo cuando estoy ahí con mi vehículo, gira el suroeste, estoy yo para ir mirando al sol y dónde está el suroeste. Hombre, no, puede ser. Y son inconscientes. Bueno, vamos con la meditación del día, vamos allá. Las cosas más sencillas de la vida... suelen ser las más importantes.
Y ese me ha gustado.
Ese está bien,
Podría hacer usted tazas y venderlas.
Ah,
o camisetas.
Sí, Mr. Magoful sería, ¿no?
Exacto. O sea, por cierto, ha estrenado usted su calendario de Adviento y ya se puede comer la primera chocolatina, que es uno de diciembre.
Ahí es verdad, hay que sacarla. Sí, sí, qué bueno, a mí me gusta mucho. Me cuesta, solo abrir la ventanita. ¿Usted es de los que la abre cada día? Porque yo a veces me espero un par de días... porque si no me entra el antojo. Entonces así me puedo comer dos o tres de golpe.
Hay que se come el calendario antes del día 5.
A mí sí es verdad. Hay los adelantados.
Bueno, pues nada, que tenga usted un feliz primer día del
bien,
mes de diciembre.
Igualmente.
Que vaya bien, buenos días.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Ahora le proponemos una canción para salir a correr. Si usted quiere hacer deporte, nos puede pedir su canción en el 676-760908. El deporte a veces es simplemente volver a casa después del turno de noche o empezar la jornada a estas horas, cuando son casi, que son de hecho las 5 y media, las 4 y media en Canarias, aquí en el Club de las 5. Ahora sí. Por lo tanto, en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy repasando asuntos que afectan a su cartera, la inflación, que quizá no sea tan pasajera como nos habían dicho. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, ya está la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de aquel país, advirtiendo que, ojo, que hay que dejar de decir eso de que es coyuntural, que es transitoria, porque eso puede dar una idea equivocada. La idea básicamente que da es que tiene un principio y un final relativamente corto, que eso es pasajero. Lo que dice Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, es que de esto nada y que puede que hasta bien entrado el año 2022 la tengamos con nosotros, la inflación tal y como la conocemos ahora, es decir, a estos niveles tan altos, los más altos del último cuarto de siglo, es decir, que hay que dejar de lanzar estos mensajes, digamos, más positivos de que todo es pasajero. Es decir, la economía, de nuevo, el futuro de la economía en entredicho a nivel mundial y a nivel nacional. Los presupuestos otra vez en peligro. Tienen que pasar por el Senado todavía para estar definitivamente aprobados y que entren en vigor a partir del 1 de enero. Parecía solo un trámite, pero después de que el gobierno aprobara ayer la ley audiovisual, que también tiene que tramitarse en el Congreso para que sea efectiva, salió Rufián y dijo, que aquí no está lo del 6% en catalán de Netflix y el resto de plataformas. Se enfadó y dice que a lo mejor no apoya los presupuestos y veremos en qué queda todo esto. En dudas estamos, así que...
Bueno, pero nos deja frases así como de western, ¿no?
Hombre, sí, es el puro estilo rufián, o sea...
Por eso.
Al final sabe hacer lo que sabe hacer, que es amenazar, amenazar, amenazar. Hasta ahora esas amenazas han quedado en nada, veremos... Veremos esta vez y veremos a partir de las 8:30 lo nervioso o no que está el gobierno, porque a las 8:30 en Más de Uno con Alsina para hablar de economía a nivel mundial y a nivel nacional y de todas esas reformas que tenemos comprometidas con Bruselas, Nadia Calviño, vicepresidenta primera ministra de Economía del gobierno. A las 8:30, como digo, con Alsina.
Como siempre, los protagonistas en Más de Uno con Carlos Alsina, pero hay más cosas que le van a contar a usted y también a mí, que yo también os voy a escuchar, como siempre, hasta las 12:30.
Pues mira, hay una muy buena que va a contar Pecino. Me está diciendo que ha localizado un pingüino. Está ahora mismo, iba a decir peinando la noticia, pero quizá queda un poco feo. Pero sí, está ultimando los detalles, está redactándola, porque en su informativo de animales hoy lo va a dedicar a un pingüino que ha localizado y que había recorrido, pues... Se había alejado de casa, vamos a decir, porque me ha dicho que a las 7:45 me cuenta la historia completa, así que hay que esperar un poquito. No tiene nada que ver esto, lógicamente, con lo que hay a partir de las 10, que esto ya sí que es de humor, humor de verdad, porque es Laura Guasa con los cómicos, con Sara Escudero, con Goyo Jiménez, con Agustín Jiménez, y a partir de las 11, uno de los galanes del cine español, José Coronado, va a hablarnos de su última película, La familia perfecta. Mira, ahora que estamos... con esto de que hay que limitar los asistentes a las celebraciones navideñas para intentar que no aumente el número de contagios, pues qué mejor que hablar de la familia perfecta.
Pues la familia perfecta.
Fiestas que vienen.
Ya estamos por eso, a las puertas de encontrarnos con la nuestra. Ahí sí, pues nos ponemos a comparar, pues igual
Hombre, no, yo si me comparo con Coronado, salgo perdiendo.
No, me refiero a la familia, a la familia.
Si es con su familia, no lo sé, porque lo desconozco.
Bueno, pues nada, habrá que escuchar esta entrevista, como todas las que ofrece Más de Uno con Carlos Alsina, a partir de las 6, y con Rubén Bartolomé y con el resto del equipo. Te escucho luego.
Luego nos escuchamos.
Venga, cuídate, hasta luego.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Aquí en el estudio de Onda Cero en Barcelona, donde hacemos este programa para todo el país, tenemos también dos televisores. Estaba ahora Cervelló mirándolos con atención, sí, rindiéndole homenaje a Oriol Buigas, el arquitecto que transformó Barcelona y que construyó este edificio desde el que hoy hacemos, construyó el proyecto en su estudio de arquitectura, este edificio desde el que hoy hacemos este programa. Así que desde aquí también nuestro tributo al arquitecto español Oriol Buigas, que fue el transformador de la Barcelona Olímpica. Hoy le repasamos otras cosas de la televisión con David Cervelló, que anoche, pues la verdad es que tuvo una visita muy esperada en El Hormiguero, nada más y nada menos que Gerard Piqué.
Sí, la primera pregunta era obligada. A ver, al final fue Xavi quien no le dejó venir al programa por esas nuevas normas de conducta.
Por fin has venido. He leído en la prensa que no te dejaba Xavi venir, que sí te dejaba Xavi venir. Bueno, controversia, no me he enterado. Yo iba leyendo, me iba quedando flipado.
Ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Un poquito.
Bueno, pero no estaba pasando nada en realidad, ¿no?
No, en realidad nada. Había entrenador nuevo, que era Xavi, y en ese momento pues decidimos pues aplazar esta entrevista para un poco más adelante. Xavi ni lo sabía, que pospusimos la entrevista, así que fue una decisión propia que yo tomé en su momento y que, bueno, ahora teníamos 2 días libres, así que estaba por Madrid y nos iba bien de calendario para hacer la entrevista.
Pero la versión, lo digo por contar la versión correcta, que hablamos y dice, oye, que yo es que ahora no lo veo porque acaba de llegar Xavi, vale, bien, pues no pasa nada, lo dejamos más adelante. Tengo 2 días, ¿te parece? Ok, vale, pues de puta madre.
Así de fácil. Y lo complicado que luego, ¿eh? Lo lees.
Iba leyendo en la prensa unas cosas que digo, la verdad es que estamos en medio de una polémica muy...
Bueno, esto es el fútbol.
El fútbol es así, que decía el clásico. Bueno, hablaron de todos los proyectos y empresas que tiene Piqué, como la Davis, como el Mundial de Globos, por ejemplo, ese nuevo espectáculo.
De tocadores de globos.
Sí, exactamente. Sí, no de globos aerostáticos, ¿no? Y salió el tema, pues eso, de ser emprendedor en nuestro país.
Tú dices una cosa que me interesa mucho, que no entiendes de España, y es que se critique al que lo ha intentado, aunque haya fracasado.
Sí, porque intentarlo es para valientes, o sea, intentarlo es lo más difícil de todo. Luego, a partir de ahí, pues te puede ir bien, te puede ir mal, muchas veces pues es suerte, otras veces pues obviamente es buena gestión, no tener buenas ideas, pero es que lo difícil de verdad es tener la valentía de intentarlo, y esto en Estados Unidos está muy valorado. O sea, en Estados Unidos la gente, aunque fracases 5 veces y lo vuelves a intentar, hostia, la gente lo valora mucho. Aquí es al revés, aquí están esperando siempre a que fracases, a que haya algo que no te funcione para pegarte. Es un poco una mentalidad distinta.
¿Que nos fastidia que al de al lado le vaya bien? Que es una mente... No, lo
puede ser, por... puede ser que
parte autocrítica sea... para todos, ¿eh?
Puede ser que sea parte de envidia, puede ser que siempre se busque esto, ¿no? Que a la gente estés esperando ahí que a alguien le vaya mal para meterle la puya, ¿no?
Sí, yo tenía un amigo que decía, si te va bien, di que tienes una enfermedad. Tú di siempre, bueno, me va bien, pero ahora mismo, bueno, tú no sabes lo que tengo almorranas.
O di que te va peor de lo que te va también.
Algo así, pero fíjate que hay que hacer estas cosas. Y es verdad, lo que dices, en Estados Unidos contaba Antonio Banderas que cuando a alguien le va bien, todo el mundo se acerca para que le cuente por qué le va bien. Exacto. Y para ver si así puede aprender algo. Y aquí, sin embargo, bueno, pues es distinto.
Anoche también nueva entrega de Fuera de Mapa, un programa de viajes para ver en la tele.
Sí, sí, con Chicote, doble entrega, doble sesión. Uno de los invitados, Jordi Évole, lo primero preguntarle, a ver, ¿qué tal lleva esto de las críticas?
O sea, enseguida nos gusta mostrar lo malo. Disfrutamos más en la crítica que en el elogio.
Bueno, tú solo has vivido perfectamente.
¿El qué?
Cuando eras el follonero, a todo el mundo le caías de maravilla. Cuando eres Jordi Évole y consigues las cosas que logras, de repente hay un sector de la población que dice que este tío es un moñas y que se está metido donde no debe.
Pero es que cuando acabas teniendo un público masivo, es imposible que haya unanimidad. Y aparte, que a mí no me gustan las unanimidades. Creo que no algo no estaríamos haciendo bien si le gustásemos a todo el mundo. No me siento cómodo en que lo que haces no provoque también críticas, evidentemente.
Pero bueno, lo tuyo es que ya empieza a ser un clásico. Tu programa va los domingos y los lunes el movimiento en torno al tema, a la entrevista, a la persona a la que se haya tratado es...
Pues a mí me pone que al día siguiente se hable bien, mal, regular, es lo que hay. O sea, insisto en que lo de la unanimidad no me gusta.
Se escuchaban ahí platos porque estaban desayunando, pero bien, ¿no? Estaban haciendo el desayuno, que caray, luego menos mal que eran 12 kilómetros de ruta, porque si no... Bueno, también comentaron la suerte de tener buenos equipos en los programas y de conseguir esas entrevistas tan difíciles, ¿no? Como la de Maduro o la del Papa. ¿Y cómo lleva eso de entrevistar figuras tan importantes?
Yo creo que lleva como así como dos cuernos, y entonces yo me quise excusar delante de este señor y él me dijo: no te preocupes, al Papa le gustan más los demonios que los ángeles, porque en teoría, él lo que tiene que hacer es convencer a veces a los que son más...
Era hábil,
más
tío, ¿eh?
Sí, muy hábil, hábil, muy hábil.
¿No te ponen nervioso en esas entrevistas?
No, lo tienen todo a punto. O sea, nosotros tenemos que marcar a puerta vacía, pero es verdad que en ese momento tú tienes al Papa delante.
Sí, pero
tienes que marcar.
¿Cuántas veces vas a marcar y de repente se te ha ido el balón fuera?
Bueno, en ese momento tiene que ir dentro. Solo me puso nervioso un momento que el Papa se miró el reloj, que pensé, hostia, esto ya...
Malo.
Este hombre quiere irse para casa.
Tanto esta como la siguiente entrega de este programa, que por cierto será con Agatha Ruiz de la Prada, ya lo tiene disponible en A3Player, y en A3Player Premium puede ver usted incluso el episodio siguiente, el de Agatha Ruiz de la Prada. Gracias, David, por este resumen de la televisión.
Hasta ahora.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El club de las 5 y 40, de las 4 y 40 en Canarias. Los padres también tienen instinto paternal. Puede parecer redundante, pero es un descubrimiento antropológico de la Universidad de Oxford. Según este estudio, los hombres también pueden tener depresión posparto y sus niveles de testosterona han estado también tradicionalmente asociados a la masculinidad, a la fuerza física, al vigor, pero la testosterona tiene otros papeles en nuestro organismo. Y atención, también es cosa de mujeres. Doctor Antonio Hernández Armenteros, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Acaba de publicar el libro Testosterona, la hormona de la vida. Y la primera reflexión es, digamos, romper ese mito de que la testosterona es solamente una cosa de hombres.
Claro, quizá ese es uno de los anhelos de haber escrito este libro, dar un poco cobertura al resto de funciones fisiológicas que tiene la testosterona más allá de la musculatura, la fuerza o las características masculinizantes que tiene esta hormona, siendo que la ciencia cada vez nos demuestra más que la testosterona tiene un vínculo con nuestra esfera sexual, nuestro funcionamiento inmune, nuestras funciones cognitivas, tanto en hombres y como tanto en mujeres, porque esto es uno de los últimos grandes descubrimientos, el cómo mantener unas concentraciones adecuadas de testosterona en el sexo femenino puede ayudar a prevenir múltiples patologías asociadas a la tercera edad en el sexo femenino.
¿Puede ser este un ejemplo de esas enfermedades o patologías que se han estudiado más en el caso de los hombres y que se conoce bastante menos cómo afecta a las mujeres? Se habla a veces de los síntomas del infarto, que en algunos casos son diferentes en el caso de las pacientes respecto de los pacientes. Tiene usted en el libro un capítulo dedicado justamente al diagnóstico del déficit de testosterona en la mujer, que es claramente diferente del diagnóstico del déficit de testosterona.
Sí, claro, en todo momento hablo en el libro de la importancia de entender que de primeras el hombre tiene 15 veces más testosterona que la mujer. Además, deben de existir unas concentraciones adecuadas y unas relaciones adecuadas de testosterona con el estrógeno. Y al igual que es importante la testosterona en la mujer, también el estrógeno, que es la hormona que tradicionalmente se asocia a las características femeninas, también es importante en el hombre. Entonces, por eso en el libro constantemente hablo de que más allá de ser reduccionistas e intentar que con una hormona mejoremos todas las características o procesos patológicos que existen en hombre o mujer, en todo momento siempre hablemos de la correcta relación que tiene que existir en este caso entre las concentraciones de testosterona en relación al estrógeno. Y como bien dices, Carlos, en el hombre es sumamente diferente a la mujer y se debe conocer las concentraciones, las relaciones, y en caso de existir una necesidad de reposición de testosterona, evidentemente adecuar al contexto clínico y al sexo las concentraciones que se tuvieran que dar.
Vamos a ello. ¿Cómo podemos saber nuestro nivel de testosterona, seamos hombres o mujeres?
Pues básicamente yendo a hacerse unos análisis de, pues esto lo explico en el libro, no es simplemente la testosterona, debe mirarse la testosterona, la disponibilidad de la misma, porque una cosa es la testosterona total que es liberada en el caso del hombre por el testículo, en el caso de la mujer por ovario y principalmente cápsula suprarrenal, y luego finalmente las fracciones de testosterona libre que llegan al tejido nervioso, al pene, a la musculatura, al intestino, etcétera. Pues hay una serie de parámetros y variables que los explico detenidamente en el libro, que nos deben invitar a plantearnos si tenemos unas concentraciones bajas, pero en todo momento en el libro, y esto es algo que siempre debe realizar cualquier profesional sanitario que quiere controlar las concentraciones de testosterona en sus pacientes, debe ponerse todo en relación al contexto clínico, sintomatología, cansancio, una evidencia en una pérdida de masa muscular, de líbido en el paciente, lo cual nos va a dar ese claro diagnóstico que siempre debe estar apoyado por la clínica y por los parámetros obtenidos en un laboratorio.
Y el hecho de tener un déficit de testosterona, por ejemplo, ¿qué repercusiones médicas puede tener en el paciente?
Pues quizá la más clara, no hay efectos fisiológicos que podamos observar evidentemente en una analítica, pero lo que principalmente se puede observar es una disminución de energía y una disminución de todo lo que gira alrededor de la esfera sexual. Esto lo veo constantemente en consulta, tanto en hombres como mujeres, cuando las concentraciones de testosterona y la funcionalidad de la misma disminuye, el apetito sexual, el impulso sexual del mismo, las erecciones en el caso de los hombres, la disminución de la calidad del orgasmo en hombres y mujeres, el propio erotismo que depende de la exposición de los receptores sexuales que tenemos en nuestro sistema nervioso a concentraciones adecuadas de testosterona. Todo lo que gira alrededor de la energía, el impulso sexual y la libido se ve claramente disminuido cuando los niveles de testosterona están muy bajos. Lo segundo es una pérdida de masa muscular. Esto también claramente se evidencia en personas que tienen una disminución de testosterona, la llamada sarcopenia, que es el proceso asociado a la pérdida de masa muscular en hombres y mujeres, y a partir de los cuales pueden surgir diversas patologías asociadas a la tercera edad, como es la osteoporosis, la fragilidad ósea, como es la pérdida de competencia para hacer ejercicio, como consecuencia de la pérdida de masa muscular, diversos trastornos metabólicos que de forma paralela surgen, como acumulación de grasa abdominal y visceral, y a partir de ahí múltiples patologías asociadas a la inflamación, como las patologías cardiovasculares, la diabetes tipo 2, procesos inflamatorios y degenerativos, que cada vez la ciencia demuestra más se encuentran asociadas a la obesidad central, que está a su vez muy condicionado por unas concentraciones adecuadas de los niveles de testosterona.
Parece que se habla poco de esto, que hay otros niveles, ¿no?, de tanto hormonales como otros parámetros médicos que quizá la gente en general tiene más presente y que seguramente pensamos más, no sé, en el colesterol, el hierro, la glucosa, etcétera. Es decir, que es como un parámetro que todavía no tiene, digamos, ese nivel social de importancia y no se habla lo suficiente.
Sí, quizá vivimos en unos tiempos donde ya no solo en la medicina, sino en diversas áreas de sociales, solo vemos la punta del iceberg, la consecuencia final de problemas mucho más profundos. Cuando nosotros vemos en una analítica alteraciones de parámetros simples como es la glucosa, el ácido úrico, el colesterol o una elevación de hipertensión, es más, normalmente no solemos profundizar en cuál es la causa patológica de base que ha generado la expresión de esos síntomas y directamente tomamos fármacos para tomar esos síntomas, cuando en realidad este tipo de alteraciones en parámetros vienen definidos por alteraciones del metabolismo, esa pérdida de masa muscular, alteraciones de los biorritmos y del sueño, alteraciones de hormonas como la tiroides, la testosterona, los estrógenos y progesterona también en la mujer a partir de la menopausia. En realidad es así como deberíamos realizar el abordaje integral de cualquier tipo de paciente, evidentemente viendo esos parámetros alterados, que sabemos que son importantes, como la glucosa, transaminasas, los parámetros básicos, pero intentando profundizar en qué es lo que está ocasionando esa punta del iceberg, entre ellos las alteraciones de testosterona.
Y por cierto, el estrés, que también juega un papel muy importante en muchas cuestiones de salud pública, ¿qué vinculación tiene con la testosterona?
Pues totalmente, o sea, totalmente vinculado. Fíjate, Carlos, que una de las causas totalmente vinculadas a la pérdida de testosterona es el paso de los años, eso es indudable, y tanto hombres como mujeres a partir de los 35 o 40 años vamos perdiendo entre un 1-2% aproximadamente anual de testosterona. Pero el otro gran factor, y no asociado a la edad, que puede ocasionar pérdidas de testosterona, es el estrés. Y por eso tantas y tantas veces veo gente joven, con 22, 23, 24 años, deportistas profesionales, que en determinadas circunstancias o en determinadas épocas del año, o bien sea por estrés físico, porque estoy haciendo una dieta muy agresiva, por ejemplo, en un deportista profesional, hago demasiado ejercicio, trabajo demasiado, no duermo por la noche, tengo que trabajar también el fin de semana, o simplemente porque me encuentro en una época de mi vida donde he tenido un conflicto emocional que no he sabido gestionar emocionalmente y que me genera ese estado repetitivo constantemente de exposición y de repetición mental constantemente de ese conflicto que no soy capaz de enfrentar. Todo este tipo de estrés físico y emocional está muy, muy, muy bien consolidado en la literatura científica en cuanto a su relación negativa, no solo en las hormonas de andrógenas como la testosterona, sino también, por ejemplo, la menorrea hipotalámica, que es la pérdida del periodo menstrual en las mujeres, hipotiroidismos, alteraciones en las hormonas suprarrenales. Así que el estrés, esta enfermedad que nos azota en el siglo XXI, se encuentra totalmente vinculado a las alteraciones hormonales, no solo de la testosterona.
¿Y cómo podemos intentar regularla mejor a través de hábitos que tengan que ver con nuestra vida cotidiana? Sobre todo pensando, por ejemplo, en la lucha contra el envejecimiento, que sé que es una de sus especialidades.
Pues si hablamos de fisiología pura y dura y algo que esté documentado de forma robusta en la literatura científica, quizá el primer paso y el paso fundamental es lograr luchar contra la obesidad que cada vez nos azota más en este siglo XXI a nuestra sociedad occidental. Esto es algo que está muy documentado, hombres y mujeres con un porcentaje de grasa mayor, principalmente con acumulación de grasa abdominal, con pérdida de masa muscular. Este morfotipo cada vez lo vemos más, incluso en personas jóvenes, actualmente en la sociedad occidental, y brillaba por su ausencia hace 30 o 40 años, cuando teníamos menores ingestas de azúcares refinados, de bollería, de comida industrial, hacíamos más deporte, caminábamos más, con lo que existía menos grasa abdominal, y esto se encuentra totalmente vinculado a esa pérdida de testosterona o de incluso de producción de espermatozoides que se ha observado en los últimos 30 años. Esa debería ser la principal educación, creo que sanitaria, se le debería dar a un niño desde su pronta edad. Sobre todo ese control de nuestra composición corporal, y realmente ya con eso conseguiríamos que a partir de los 35 o 40 años no se desplomase, como estoy viendo muchos de mis pacientes, esos niveles de testosterona, y a partir de los 40 o 45 años, incluso aún realizando todas las pautas que giren alrededor de una correcta nutrición, el ejercicio, la gestión del estrés, etcétera, es cuando tanto hombres como mujeres deberían plantearse realizar análisis de sangre que nos verifiquen si existe una posible deficiencia que paralelamente esté ocasionando esos síntomas de los cuales hemos hablado previamente, y plantear una reposición hormonal en el caso de hombres con testosterona, en el caso de mujeres junto a estrógenos y progesterona, siempre evidentemente apoyándolo en un contexto clínico y con prevenciones que deben existir como todo fármaco.
Testosterona, la hormona de la vida. Así se titula este libro del doctor Antonio Hernández. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero.
El Club de las 5 y 52, de las 4 y 52 en Canarias. Hoy es 1 de diciembre, día en que estaremos muy pendientes del viaje de Pedro Sánchez a Egipto. Allí se reunirá con el presidente del país y con su primer ministro. Se trata de una visita de marcado carácter económico y durante la cual el presidente Sánchez asiste a un foro empresarial bilateral. En Madrid, el sindicato de enfermería SATSE se concentrará frente al Congreso de los Diputados para protestar contra el abandono del sistema sanitario y el bloqueo de la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente. En la carrera de San Jerónimo, hoy también tenemos sesión de control al gobierno. El tema más relevante o los asuntos más relevantes serán la situación económica, la ley Mordaza, la inmersión lingüística en Cataluña y la ley audiovisual vinculada al apoyo de Esquerra a los presupuestos, si se obliga o no a las plataformas internacionales a producir y a doblar contenidos en lengua catalana. Son temas que también aparecerán en la sesión de control a Pere Aragonès en el Parlamento de Cataluña. Hoy también se reúne de nuevo la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral entre el gobierno, la patronal y los sindicatos. Mientras tanto, en Barcelona, la comisión de reindustrialización de Nissan se reúne para abordar las opciones que están sobre la mesa después de que la firma china GMW haya cuestionado su proyecto y reclamado más ayudas públicas. Hoy los trabajadores de las tres plantas de la marca realizarán un paro y se concentrarán en la zona franca de la ciudad condal para reclamar que se desencalle la búsqueda a esta alternativa industrial. Y hoy también las patronales ANFAC, Faconauto y Gambán publican los datos de matriculaciones de turismos del mes de noviembre, un termómetro de la industria de la automoción en España. Y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y José Luis Ortiz, jefe de gabinete de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha y como secretaria general del PP, comparecen en la comisión del Congreso sobre la presunta trama orquestada para espiar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Y la Audiencia Nacional acoge hoy miércoles la quinta jornada del juicio al excomisario José Manuel Villarejo por tres supuestos encargos de espionaje en el caso Tandem. En la sesión de hoy la Fiscalía Anticorrupción responderá a la cascada de peticiones de nulidad planteadas por las defensas. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. La ministra de Industria, Reyes Maroto, inaugura la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que llega a su edición número 24. La OCDE publica en unas horas su informe de perspectivas con previsiones para sus países miembros y para las grandes economías emergentes. Muy atentos a los datos que salgan sobre nuestro país, sobre España. La Comisión del Mercado Interior del Parlamento Europeo comienza hoy su primer debate sobre la propuesta para un cargador común para todos los dispositivos electrónicos de la Unión Europea. Eso afecta a su teléfono móvil y a otras cosas. Y el Comité de Acreditaciones de las Naciones Unidas se reúne para estudiar la petición del régimen de los talibanes para representar formalmente a su país ante este organismo internacional. Chile abre hoy, día 1 de diciembre, las fronteras terrestres para todo tipo de vehículos después de que fueran cerradas más de un año y medio por la pandemia de COVID-19. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, preside el acto del Día Mundial de Acción contra el SIDA. Cada año se diagnostican en España 3.500 casos, una pandemia que cumple 40 años en los que ha causado alrededor de 80 millones de infecciones y 36 millones de muertes en el mundo, a los que se recuerda tal día como hoy, el Día del SIDA, con diversas concentraciones y actos en varias ciudades españolas. Por ejemplo, en Madrid se va a leer la declaración institucional en el Ministerio de Sanidad. En deportes vamos a seguir contándoles los partidos que van a protagonizar la jornada de competiciones de hoy. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlos, buenos días. Sí, ya que repasamos antes la Copa del Rey, voy a empezar por el partido del Real Madrid, que juega esta noche en el Santiago Bernabéu, un partido aplazado de la jornada 9 frente al Athletic Club de Bilbao. Por tanto, ayer habló Ancelotti en la previa de este partido y se refirió a las jugadas polémicas del último ante el Sevilla. Un posible penalti a Ocampos y un posible penalti también a Vinicius, ninguno de los dos señalado. Para Ancelotti, penaltitos.
Tú te puedes faltar lo que quieras, pero los árbitros han intentado de aclarar al principio de la temporada, diciendo que los penaltitos no se pitan. Yo creo que hay dos situaciones en el partido, no lo han pitado porque eran penaltitos. Y cuando no es claro, no los pitan, y yo estoy de acuerdo.
Y más sonidos, Carlas, te traigo ahora el de Gerard Piqué, que fue ayer protagonista en El Hormiguero con Pablo Motos en Antena 3. Se dijo que tuvo que aplazar una entrevista anterior con la llegada de Xavi al banquillo por las normas que había puesto el nuevo entrenador. Ayer lo explicó y habló de esas normas. Piqué, en Antena 3.
Sí que ha puesto unas normas que yo creo que son necesarias, ya te digo, cualquier entrenador las pone en un club para tener pues un orden. Y que las vamos a cumplir todos como siempre ha sido en el pasado, obviamente. El tema de las manos, como cada año cambian el criterio, es muy, muy difícil de saber si era penalti o no era penalti. No hay intención, me toca en la mano, pero yo creo que está pegada al cuerpo. Yo creo, sinceramente, que no es penalti.
Hoy, además de ese partido que te contaba al principio del Real Madrid en el Bernabéu, tenemos de nuevo jornada de Copa y 23 partidos, entre ellos los del Sevilla, Español o Real Sociedad, y ayer se clasificaron 16. Almería, Burgos, Getafe, Celta, Alcoyano, Albacete, Sanluqueño, Sporting, Alcorcón, Cartagena, Villarreal, Deportivo Alavés, Granada, Andorra, Valladolid o Sociedad Deportiva Huesca. No te preocupes que si te has perdido, esta noche tenemos Radio Estadio con esos partidos y te los recordamos todo.
Estaremos del Radio Estadio y a partir de las 8:30, las 7:30 en Canarias. Terminamos echándole una monedita a la máquina de café de Onda Cero.
Oh, qué bien.
Es el mejor momento del día.
Cómo huele, cómo huele. Míralo.
Porque vamos a contar una historia que nos recomienda David Cervelló. Hoy nos hablas, por ejemplo, de si tenemos jardín o si vamos a excursión al campo, pues que nos fijemos en las piedras que hay a nuestro alrededor.
Sí, porque un individuo que conservó durante años una piedra, una señora piedra, en este caso, él pensaba que era de oro por dentro, porque pesaba mucho. Dice, esto seguro que vale dinero. La intentó abrir en varias ocasiones, no lo consiguió, finalmente lo llevó a un museo, al Museo de Melbourne, y resulta que esta piedra, pues, no es oro, pero es que vale mucho más que si fuese oro, porque resulta que es de un meteorito, atención, que tiene 4.600 millones de años, de un martes debía ser, con un peso de 17 kilos, y bueno, pues tiene, bueno, claro, es una piedra poco habitual, porque viene de muy lejos, parece que lleva 200 años en nuestro país, y este hombre pues la encontró.
En nuestro país,
que,
no, en Australia.
No, en Australia, en nuestro planeta, quería decir, yo ya estaba
porque
así.
Porque esta noticia la has leído en el Sydney Morning Herald, que sé que lo lees cada mañana, sí, antes de venir.
Sí, cuando me hacen con la radio, pues voy leyendo ahí, sí, el Sydney Morning Herald. Sí, sí, yo soy muy del Herald.
Bueno, pues que tengas un feliz día, Cervelló. Te dejo ahí leyendo la prensa internacional. Sí, cualquier día nos la resumes también en el programa. Bueno, así acabamos el Club de las 5, pero ahora sigue la radio. Llega Más de Uno, llega Carlos Alsina. Disfruten ustedes de este primer día de diciembre de 2021. Volvemos mañana cuando sean las 5, las 4 en Canarias.